in Texas history for Dr. Colson.
Bueno, lo primero que le quería preguntar era, cuando usted se vino de México, ¿verdad? ¿En qué año fue y por qué era la razón que se vino?
Pues no, la razón que no, que se vino es que mi padre tenía muchos primos aquí en Laredo y lo invitaron que se viniera a pasear y resulta que vino a pasearse. Y en esto se vino la revolución en México y ya no quiso volver por la revolución que había allá. ¿Entiendes?
Sí, a este tiempo que se vino usted, ¿no se encontró con muchos compatriotas de allá que por la misma razón de usted, pero por la revolución, que se vinieron para acá? Que la vida estaba media dura allá.
Sí, pues mucha gente vino, pero pues no, yo no tuve conversación con ellos, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo era un muchacho chico. Era un muchacho que andaba pues, unos 8 años. Pero sí recuerdo la fecha que pasamos y en ese tiempo, al poco tiempo, pasamos el 29 de noviembre de 1909. Y para 1910 me tocó ver el primer aeroplano que entró a Texas.
¿Eso fue en 1910?
Sí, el primer aeroplano que entró a Texas me tocó conocerlo. Que yo lo había soñado unas noches antes. Yo vi a un hombre volando en el viento. Y cuando yo vi el aeroplano me acordé del sueño que soñé. Bueno, ahora, aparte de eso, yo era un muchacho chico. Mi padre era un trabajador. Y trabajó en un ferrocarril en la sección que corría de Laredo a Pecos, que se llamaba Pecos. Pecos.
Sí.
¿Sí? Enseguida, cuando nosotros nos vinimos de Laredo, nos vinimos en el Tex-Mex, pasó de estar. ¿Ve? Uh-huh. En el Tex-Mex, que ya existía. Bueno, y luego mi padre consiguió trabajo como él, ya que había visto a trabajar en la sección, con el Real Rules, que en un tiempo se llamó Frisco.
Sí.
Enseguida pasó al nombre de Gulf Coast Lines. ¿Ve? Y ya allá como por el 1925, lo compró el Minsure Pacífico. Y también conocí el camino de fierro, el Real Rule de Laredo o de San Antonio a Corpus, que le decían el Sosh, San Antonio Ubalde. ¿Ves? Era el nombre de él, San Antonio Ubalde.
¿No se acuerda usted qué era el trabajo de su padre con el ferrocarril?
Labor, section labor.
De los que ponían los
sí,
secciones de...
Sí. Ya, tallas y rieles y componían.
Bueno, y como en esos trabajos, casi la mayoría de todo el trabajo era mexicanos, ¿verdad?
México-americanos.
Pero ¿cree usted que la mayor parte era gente del otro lado o cree usted que había muchos nativos que trabajaban?
Había nativos y había gente del otro lado, de los dos.
Sí,
sí, había nativos también de aquí. Yo conocí ahí en Robertson que no hace mucho que murieron, fueron conocidos míos desde esa época de 1910. ¿Sí? Y así caminó la cosa, ¿verdad? Y siempre ya, después cuando yo ya llegué a la edad, en 1919 me metí a trabajar con esa misma compañía, también en la sección. ¿Sí? ¿Sí? Trabajé una temporada como de, poco más o menos como un año o más en la sección. Después nos fuimos a trabajar, dejamos las secciones, fuimos a trabajar a la Casa Redonda, de lo cual allí trabajé yo 35 años.
Ese era taller, ¿verdad?
Taller de máquinas de vapor. Y en ese tiempo pidí yo un ¿cómo le dicen? De absence, ¿verdad? De un año.
Y layoff, que no.
Un
no,
layoff, sí.
Sí, no trabajó.
De un año. Entonces me fui a trabajar al estado de Pensilvania con el Baltimore, Ohio.
¿En qué año fue ese?
Ese fue en 1923 ya.
23,
sí.
Y, pero usted no fue el único que se fue para allá, ¿verdad?
No, no. Hubo, hay un señor que nada menos ayer, que vive ahorita en Wichita, Kansas, que fue conmigo, y otro que vive en Houston, fueron conmigo, fuimos los dos. Pero sí había, de lo cual a mí me la dieron como intérprete, después de 5 días de haber llegado allá, porque eran muchos los mexicanos que iban. Y un enganche entonces, como de 200 hombres. ¿Ve? Y a mí me la dieron de intérprete. Para que me la hayan dado de intérprete, y a mí qué tal estarían. Así es que bueno, pero como quiera. Y más tarde me la dieron de Sistan Hum, segunda mayordomo. De una cate con la compañía del Baltimore.
Bueno, yo no. Yo ni sabía que mexicanos se habían ido para allá a trabajar con el ferrocarril. Pero ustedes fueron llamados, los necesitaban allá.
No, pues nos enganchamos en Houston.
Oh.
Sí. Ya quedando yo con ese laid-off, quedé libre para buscar trabajo. Y aquí era mucho el trabajo y poco lo que pagaban, y fui buscando la mejora, porque aquí, en ese tiempo, después de un strike que hubo aquí el 22, pagaban muy poco. Y yo me fui tratando de mejorar la situación y me fui, y ahí hallé trabajo. 40 centavos la hora, no era lo mismo que 23 centavos.
Que aquí.
Que allá trabajábamos 10 horas, que aquí nomás 8. Bueno, ganaba uno 4 pesos. Pero ya cuando me la dieron de segundo mayordomo, ya ganaba yo $1 la hora.
Y era mucho dinero
para eso. 10 horas, y en ese tiempo era mucho dinero.
Bueno, ahora que dijo el strike de 1922, ¿se puede acordar usted de qué era la huelga esta que estaban haciendo para cambiar condiciones? ¿Era para más sueldo?
Sí, para más sueldo, porque la compañía trató de rebajar los sueldos y la gente no le convenía, porque ganábamos 36 centavos los labor por hora y luego nos lo bajaron a 23. ¿Cuánto fue el rebaje? 23 centavos. Y ahí fue donde se hizo la huelga.
¿Y esta huelga fue organizada por los americanos sí, o mexicanos también?
Sí, de todo.
¿De todo?
Sí.
Y bueno, ¿ustedes mexicanos tenían oficiales en el Unión?
Sí.
¿Sí tenían, estaban representados en
sí,
entonces?
Sí, había oficiales. Pero perdió la Unión, ganó la compañía. Comenzaron a traer gente de muchas partes, esquiroles que les nombran, ¿ve? Y reemplazaron, y ya el tiempo pasaba, ya la gente tuvo que convenir a ir a ganar lo que la compañía pagaba, ¿ve? En ese tiempo regresé yo de allá y me dieron un buen trabajo en Mission, que ganaba, bueno, 40 y tantos centavos la hora, y trabajaba 10-12 horas, me convenía. Trabajé un tiempo como Indian Watchman, como pompero y como call boy. ¿Ve? Así es que, y ya después, cuando ese trabajo se acabó, porque se acabó el rush de la fruta acá, tenían que rebajar, entonces me pusieron aquí, de lo cual yo puse 35 años de servicio en el ferrocarril.
Era muchísimos años. Cuando ustedes se fueron para Pennsylvania, ¿cree usted que las condiciones, al modo que trataban al trabajador, estaban mejor allá o era la misma cosa que aquí en Texas? ¿Había más oportunidad para alguien con bastante habilidad?
No, pues desde luego que pagaban más. Naturalmente, no era lo que buscaba, donde ganar más. Aquí era muy poco lo que pagaban. Y no era lo mismo de labor aquí ganar 23 centavos a ir a ganar allá 40 centavos. Y aquí eran 8 horas y ahí eran 10 horas. ¿Ve? Sí, señor.
Bueno, ¿y qué tal estaban las oportunidades para avanzar en el trabajo? ¿Cree que estaba abierto para cualquiera o había una poquita de discriminación? ¿Cree usted que...?
No, allá para allá, para los estados del norte nunca ha habido discriminación. ¿Me entiende? Nunca ha habido discriminación. Porque simplemente la discriminación más era aquí en Texas, porque en ese tiempo ni los negros podían sentarse donde se sentaba un americano o un mexicano. lugar separado. Y para allá no, allá siempre andaban todos juntos.
Bueno, usted, trabajando con el ferrocarril, llegó a andar en muchos lugares. Y
sí,
nunca encontró nada de esa discriminación.
No, para allá no, nunca. Ya de, ¿cómo le dijera? Pues ya puedo decir que de San Luis, Missouri, o sea, del estado de... ¿Cómo se llama? Estado de... Este cercano ahí. Ya de Arkansas para allá, era muy distinto. Para allá no había discriminación. En los trabajos del ferrocarril nunca hubo discriminación. ¿Bien? La discriminación estaba en los trenes para los negros, ¿entiendes? Pero sí, siempre el latino le tocaba en su mayoría del tiempo pues, los trabajos más bajos, que eran más baratos, ¿verdad? Y todo eso por la falta del inglés o por lo que usted quisiera y todo eso. Pero no era discriminación, eran el estándar de sueldo que pagaban, ¿verdad? Sí, señor, discriminación no había.
Bueno, usted vino aquí a Kingsville a causa del ferrocarril, a trabajar en el taller. ¿En qué año fue este?
En 1924.
¿Llegó aquí a Kingsville?
Sí, el 7 de junio de 1924.
¿Y como qué tanto tiempo estuvo usted aquí trabajando hasta cuando se animó a comprar la propiedad esa donde vive?
Pues, pagué renta desde el 1924 hasta el 1945, que fue cuando compré esta propiedad.
¿Ve? Y ¿qué eran las condiciones cuando ustedes llegaron aquí? ¿Cómo la parte de Kingsville al norte que le dicen la colonia, era parte de Kingsville o estaba fuera del límite de la ciudad? O
no, estaba dentro de los límites, que ahora los límites pues los han hecho entendido más. La única cosa que sí le digo, que siempre ha habido que el mexicano vive separado del americano. Esto también es para el norte. Allá los italianos tienen sus colonias y los americanos las de. ¿Será discriminación o será yo no sé quién? Pero por regla general, más antes, hasta ahora poco lo podemos ver, que los mexicanos se han revuelto allá viviendo con los americanos.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pues eso usted lo puede saber. Sí. Más antes no había quien se animara. Y si se animaba a comprar, yo creo no le vendían o algo había en ese respecto. Y ahora no. Ya ven los mexicanos ahí entre los americanos y todo eso. Sí ha acabado un poco esa discriminación. Casi desde que le quitaron a los negros también la discriminación de muchas cosas. Pero sí había en ese respecto. En cuestión de vivir, siempre vivíamos separados de los americanos y los americanos de nosotros. Simplemente me parece que fue en la Segunda Guerra. Muchos americanos que venían y venían buscando casa y hallaban en el barrio mexicano. Me recuerdo bien que andaba H. Wood, que era el chef police en aquella época, diciéndoles a los americanos que se fueran para el barrio mexicano. Ya, eso quería decir que era discriminación.
Que no los querían en el barrio.
No los querían ver aquí en el barrio con los mexicanos. Pero ahora no, ya parece que las cosas han cambiado.
Bueno, usted llegó aquí a Texas como en 1910.
Nueve.
¿Se acuerda usted? Pues tenía 8 años o 9, como me está diciendo, 8 años. ¿Se acuerda usted de cuando los guerrillas del otro lado estaban cruzando para acá, al valle, parece que digo, Juan Cortinas y Jacinto Treviño? Era al mismo tiempo de la revolución.
¿Sabe que esas cosas de Jacinto Treviño y Cortinas, esas fueron allá casi, pues sería a los primeros años del siglo? De eso nomás oí decir. Pero no hubo nada de eso. Pero sí me acuerdo que fue como en 1915 o 16, había unos que les decían sediciosos, que venían y daban golpes aquí, a Texas. Y los jefes, uno se llamaba Niceto Pisaña y otro Luis de la Rosa, y que pelearon ahí en Orias, y eso sí me acuerdo, no los vi yo, pero sí me tocó conocerlos, por coincidencia, me tocó conocerlos, puesto que yo estaba muy chico, ¿ve? Y sí, pero esos no tenían, pues, donde quiera los perseguían, tanto así como en México, ¿ve? Porque no estaban reconocidos por el gobierno.
Y la gente, ¿cómo miraban a estos hombres? ¿No los miraban como bandidos o los miraban como parte de...?
Sí, los miraban a ellos como bandidos y los combatían y los perseguían. Aquí la tineña los persiguió mucho. Sí.
Bueno, pero la gente mexicana, ¿cómo miraba a los hombres estos?
No, pues ella no los veía bien. No tenía el apoyo de los mexicanos de aquí. Pero sí los mexicanos sufrieron mucho por equívocos que cualquier mexicano que venía andando y todo eso creían que era de esa gente, y muchas veces pues, lo sacrificaban o lo castigaban.
Sí, como hemos oído nosotros en la clase, que por los rinches de Texas hubo muchas tragedias de esta clase.
Es lo mismo que les
bueno, no se puede acordar usted de cuando estaba chamaco de algo de... que haya pasado así con los rinches, que la gente mexicana se haya enojado mucho por las injusticias o...
Pues, sí, no estoy al tanto porque lo vi, pero desde luego que resultaron muchos muertos y perdidos, y si hallaban muertos en donde quiera, ¿quién los mataba? Los rinches. Sí.
Y a este tiempo, ¿ustedes creían que tenían el poder con las cortes o algo de hacer esto, o hacer... atraer a los
hacer valer
a los culpables a justicia, o era inútil a tratar de hacer esto?
No, todo sería inútil, porque quiero que sepa, se le digo de mí a usted, que aquí simplemente, desde que King comenzó a conquistar estos terrenos, que podían haber hecho justicia porque los otros eran dueños y herederos, dueños legítimos, iban a la corte y no les hacían justicia, y él, el apoyo se lo dieron a él, y por eso se hizo primero. Ahora, organizó gente de una manera que si los otros trataban de combatirlo, pues no se alcanzaban a juntar bastantes paredotales que tenía. Y casi los más que le ayudaron fueron de los nuestros, porque trabajaban allí, les decían, camina, camina, y todo eso. Y muchos de los de ellos también.
Pero, ¿se acuerda usted de quién era? ¿De la Rosa o Pisaña, de los que tuvieron la batalla ahí en Orias?
Yo creo que fueron los dos.
¿Los dos?
Los dos. Pelearon ahí en Orias. Dicen,
bueno, ¿verdad? Sí. Y yo creo que a este tiempo, a estos mismos años, no estoy muy seguro, descubrieron un documento que le pusieron el nombre del Plan de San Diego, que era como un plan que iba a traer como revolución aquí en Texas por parte del mexicano. Y mucha gente se asustó por eso, porque los hombres traen el documento diciendo que los mexicanos se iban a levantar en armas y que iban a matar a cualquier norteamericano arriba de la edad de 16 años. ¿No se acuerda usted de haber oído?
No oí eso, pero hay una cosa que le voy a decir, que esos hombres desistieron de su propósito porque no tuvieron ayuda. Otra cosa, ellos creían que los mexicanos de aquí se les iban a reunir con ellos para en alguna forma querer hacer independiente a Texas. Pero sucede que como en esto hizo la primera guerra, Estados Unidos puso miles de soldados, tanto en San Benito como en Brownsville, como en Llano Grande y Río Grande Sire y todo el valle, de lo cual no podría hacer nada. ni porque vinieran muchas fuerzas, porque eran, fueron muchos los soldados que puso Estados Unidos en la Primera Guerra. Simplemente ahí en Llano Grande, allí trabajé yo como labor, pagaban un peso por 8 horas de trabajo. Aunque estaba chico, pero allá me metían muy grande, querían gente para desmontar y para muchos trabajos. ¿Sabe qué? Estos en 2x3 hacen un pueblo. Y allí había como unos 22 mil hombres. Los días yo marchaba todas las mañanas, mucha artillería. En ese tiempo no había motor para estirar la artillería, puro caballo y pura infantería, puro guayín. Sí había trocas, unas trocas muy grandes para transportar muchas cosas, ¿verdad? Pero para, como cañón, con estirarlo por motor, como ahora, ¿no?
¿Cree usted que el Estados Unidos estaba esperando guerra con México? Porque hay mucha gente que ha dicho que había muchos alemanes en México que, y querían atraer a México para adentro de la guerra, al lado de Alemania, prometiéndole a México mucho, mucho terreno. ¿Usted nunca oyó algo así o que la gente haya dicho que estaban al favor de los alemanes, la gente mexicana que estaban al favor de la gente de los alemanes?
No, nunca se dijo. Y si algunas veces en ese tiempo el que estaba al frente de la guerra de Alemania, que era el Kaiser, don Guillermo no sé de qué, bueno, pero Estados Unidos reforzó sus fronteras de una manera que no muy fácil, porque fueron muchos los miles de gente que puso. Yo le aseguro que puso, yo creo, más de 100,000 hombres, ¿sí? Y todo eso. Así es que para derrotarlo necesitarían una fuerza. ¿Qué podía hacer la gente aquí desorganizada en caso de? Y ahí fue donde se retiraron esos edificios, que ya ni para qué venir, porque ellos no tenían fuerza para encontrar con la que había ya. Bueno, pero antes de eso sí comenzaban a dar sus alas, llegaron hacia esta Noria.
Dicen que causa de estos, ¿cómo dijo?
Sediciosos,
que mucha gente se fue del valle, se vino para acá, para el norte, o se iría para atrás, para México, porque hubo mucha matazón, no solo por parte de ellos, pero por parte de los rinches,
sí,
que trataban de combatir a estos hombres. Y
muchas veces se equivocaban, creían que algún humilde hombre o que estaba al contacto con ellos y todo eso. Simplemente, pues ahí era donde venían los equívocos. Sería la mala voluntad que tenían y mataron. Y mucha gente se tuvo que cambiar de lugares, porque allá era donde era el refuego, porque era donde pegaban aquellos. Sí, señor, es cierto eso.
Bueno, como todo este terreno del sur de aquí de Kingsville era casi puro monte, ¿verdad? A esos tiempos. Así es que, como después de que entró el, ¿cómo le dicen? El Prohibition, que ya no podían vender licor aquí en Estados Unidos, ¿cree usted que estos terrenos sirvieron para esconder gente cruzando contrabanda de licores?
Pues sí podían haber servido, porque eran puros montes. Eran puros montes. Yo me acuerdo que yo conocí el camino del valle cuando era de tierra. Yo lo anduve como usted quiera, a pie, a caballo, en guayín, en bogue y en todo, ¿verdad? Cosa que ahora lo he andado en tren y en bus y en carro y en todo, ¿verdad? Pero no había usted nomás que puro monte. Sí había, pero muy poco. Que puedo decir que por allá del año de 1915 o 16 fue cuando comenzaron a plantar los naranjos en el valle. En ese tiempo era muy poco lo que había. Sí había agricultura, pero eran pedazos, labores chicas. En su mayoría, puro monte.
¿Se acuerda usted de los pueblos que se hicieron en el valle, como Hueslaco y no me puedo acordar de las otras ciudades?
Pues pero mire, durante ese tiempo, comenzando desde Brownville, no estaba nada más que Brownville, un pueblo chiquito que se llama Malolmito, todavía existe. Había una sección que se llamaba Barrera, luego seguía San Benito, de San Benito, Jalinche. De Jalinche, la feria. Y de la feria estaba Dona. Ah, estaba Far, Dona y Far. No había Huesla. Allí en Huesla fue donde estaba el campamento de soldados que se llamaba Llano Grande. Allí fue donde se formó Huesla, uno de los pueblos más grandes de las desmontaron para poner allí las cuentas y marchar y todo eso. Y luego les gustó para poner un pueblo ahí. En ese tiempo no había.
No había Huesla.
No había Huesla.
Es una cosa muy, muy reciente.
Sí.
Bueno, el Perro Carril, ¿cree usted que tuvo gran parte en hacer estos pueblitos a que crecieran?
En todo y por todo tuvo una gran parte, porque tanto para transportar gente como para transportar material. Ahora en la Primera Guerra, por Perro Carril se transportaban todos los soldados, caballada y estrechos de guerra y todo eso, ¿verdad? Sirvió mucho ese lugar, de ese ramal de Jalinche, que en ese tiempo no llegaba nomás hasta San Portal. Y ahora, ¿no? Ahora llega hasta Río Grande, sí. Así es que últimamente, ya después del 25, para acá llegó hasta Río Grande, sí, cuando compró el Sur de Pacífico. Pero sí, siempre ha servido para mucho, porque simplemente para transportar grava. De esas lomas de San Fordyce han sacado mucha grava y arena. Las cuelan y llenan góndolas y las venden muy bien vendidas. Así es que el ferrocarril es lo que ha servido más para el progreso y la construcción de esos pueblos. Y ahora, bueno, las trocas y todo eso, pero el ferrocarril fue lo primero para promover el bienestar y progreso de esos pueblos.
¿Se puede acordar usted como a qué tiempo el Estados Unidos comenzó a movilizar sus tropas, a sacarlas de Texas? En la Segunda Guerra había soldados en Fort Ringo, en Río Grande.
Sí.
Pero no había tanto, como dijo usted, como vio 22,000 ahí donde...
Sí, allí donde eso era Huesla, porque era Río Grande, pues allí trabajé yo. Por eso es que le digo que lo que yo le digo es cierto, porque yo paso por ello en algunas cosas. Pues hombre, las comenzó a movilizar cuando se acabó la Primera Guerra. Allá las comenzó ya cuando vio que la guerra estaba terminada, comenzó a levantar todo eso. Pero sí, en Río Grande siempre existe un fuerte, es un campo que yo creo hasta la presente todavía está, o yo no sé, haya sido un fuerte muy grande, que ese se dedica, unos salen de allí por sobre la orilla del río hasta Laredo y otros salen hasta Monte. Y luego otra vez es lo que hacen, pero al mismo tiempo es para la protección de todo el valle. Pero en el tiempo de la guerra no, hubo necesidad de poner muchos, donde quiera tenía tropas, en Brownsville, San Benito, Jalinche, Río Grande.
¿Llegó a ver usted a
Llano Grande
mexicanos entre las tropas americanas, o eran puros americanos?
No, había de todos, mexicanos, de todos.
Yo he oído mentar que en Brownsville había infantería que eran negros. ¿No se acuerda usted de un asunto que hubo allí?
Sí, pero eso fue mucho tiempo. Una cuestión de negros que se amacharon y tratando de hacer valer sus derechos y todo eso. Y creo que los castigaron, ¿verdad? O castigaron al que promovió eso y todo eso. Y ahora hasta últimamente se han venido a reconocer sus derechos. Pero